Continuamos con María Simón, Karina Novarese, Oenir Sartú y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al panorama internacional ahora. Israel lanzó esta mañana ataques aéreos contra instalaciones militares islamistas en la franja de Gaza. Según fuentes palestinas, los objetivos del ataque fueron bases del grupo Hamas, que de hecho gobierna en ese territorio. El ejército de Israel declaró que los bombardeos en realidad eran en respuesta a ataques de cohetes lanzados más temprano por militantes de Hamas contra el sur de Israel. Pero Hamas niega haber lanzado ningún ataque con cohetes en las últimas horas. ¿El contexto? Bueno, ayer el ejército de Israel informó el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que habían sido secuestrados hace dos semanas en Hebrón, un episodio de cuya captura el gobierno de Benjamín Netanyahu responsabiliza al movimiento Hamas. Ese grupo palestino, a su vez, niega haber estado involucrado en el secuestro y homicidio de los adolescentes. ¿Cómo están observando esta situación? Gonzalo, empezamos contigo.
Qué terrible situación, ¿no? La verdad es que qué terrible situación. Y qué difícil que uno opinar para tratar de dar una solución o algo que se parezca a eso. Lo que está sucediendo con los grupos estos que se llamaban ISIS hasta ayer y ahora se llaman Estado Islámico, en Irak y en Siria, que capturan a sus enemigos, los torturan, los crucifican y después los matan, muestra el grado de radicalismo que inspira a estos yihadistas islámicos, ¿no? Y si vos tenés a ese enemigo enfrente, es bien difícil saber cómo tratarlo. Ahora, el señor Benjamín Netanyahu nos está tratando de convencer desde hace muchos años de que la única forma de tratar con esta gente es ser tres veces más crueles que ellos. Es la única forma de tratar, porque dialogar con ellos es imposible. Entonces, lo único que se puede hacer y la única respuesta es, si ellos te matan a tres niños israelíes, entonces tú, creo que la cuenta ya va por seis muertos. Eso era ayer de noche, hoy día debe ser mucho mayor. Seis muertos, sí. Entre los cuales dos niños, 118 heridos, 471 personas arrestadas, 1.350 casas esa es la forma de... Yo, sinceramente, como digo, no me gustaría estar en los zapatos del señor Netanyahu. Si estos enemigos estuvieran en las fronteras del Uruguay y pensaran que el Uruguay es un país que no debe existir y que nos quieren erradicar del yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros. Lo que sí digo, porque es una constatación, es que esa fórmula que ha venido aplicando Israel desde hace ya muchos años no está dando ningún resultado. No está dando ningún resultado. El señor Netanyahu ya dijo ahora con el asunto este de estos tres niños que él va a proceder al exterminio de Hamas. Y yo lo que creo es que esto va a ser más muertes, y así como los israelíes están dolidos por la muerte de sus niños con todo derecho, los niños que ellos van a matar del otro lado van a provocar exactamente la misma reacción, y entonces todo se va multiplicando exponencialmente. Llevamos muchos años en esto.
Básicamente, cuando uno, yo estoy de acuerdo contigo, en realidad lo que se ve en estos picos de agresividad es que hay núcleos duros de ambos lados, o de los tres lados, si tomamos a la fuerza palestina como dos partes hoy en día, que no quieren la paz. Aunque la mayoría, la inmensa mayoría seguramente de los israelitas y palestinos sí la quieren. Y por eso buscan este tipo de tácticas espantosas, porque por supuesto no es lo mismo matar a un soldado que está parado vigilando a la frontera que matar a tres chiquilines de 16 años y 18 años. Y tampoco, por supuesto, lo mismo el otro ataque que tiran donde cae cualquiera, entre ellos, como vos decías, un nene de 15 y no sé si algún otro chiquilín más.
No, 10.
Esas son las jugadas más sucias que se pueden hacer en este tipo de enfrentamientos, ¿tá? Para que venga otra intifada, otra operación, como es que le llaman, defensa, no sé cuánto. Y la verdad, lo que uno ve en el medio es que Esta vez sí la comunidad internacional creo que ha intentado por todos los medios acercarlos y no hay forma. Cada vez que hay un pequeño acercamiento, explota por algún lado. Parecería que a veces se hace a propósito esto de alguno de los dos lados o de los dos lados.
Yo creo que hay algunas cosas que comparto totalmente lo que dijo Gonzalo sobre la equivocada visión que tienen algunos sectores de la sociedad israelí sobre cómo resolver esto, ¿no? No sé hasta qué punto los que quieren la paz son mayoría, porque si así fuera,
la población,
Netanyahu,
yo creo que
no
sí
sería electo sistemáticamente, o gobernantes con esa línea no serían los electos, digo. Pero en fin, sí sé que existe mucha gente en Israel que no comparte esa visión y que preferiría una salida negociada, ¿no? El otro tema es que hay un hecho determinante, que es que los palestinos que estaban divididos en dos fracciones, digamos, la parte de la franja de Gaza y el resto, con dos gobiernos distintos, por primera vez en un montón de años iban a llamar a una elección conjunta, es decir, iban a crear alguna forma de unificación política. En ese momento ocurre, casualidad, el secuestro y asesinato de estos tres israelíes. Secuestro y asesinato que Hamás no reivindicó. Lo cual me llama la atención porque generalmente reivindican.
Pero felicito, no reivindica. Es una cosa extraña.
Pero una cosa
es
decir, lo hice yo. Una cosa es decir, me parece bárbaro, y otra cosa es decir, lo hice yo. Con esto me pregunto.
Horrible.
A ver,
horrible.
El caso de Begin, era el presidente israelí que fue asesinado, ¿no es cierto?
Sí.
Bien. No fue muerto por un extremista. Palestino, fue muerto por un extremista por intereses extremistas israelíes.
De manera que, ojo, los magnicidios es lo normal.
Por eso, entonces, ojo con asumir automáticamente que este episodio fue causado por alguna fracción de los palestinos, porque no está claro, nadie lo reivindicó, no hay pruebas concretas sobre quién y por qué lo hizo, y el hecho en sí está siendo usado por la extrema radicalidad israelí para decir, porque lo está diciendo públicamente, que van prácticamente a demoler la franja de Gaza y a destruir a Hamás. Entonces, bueno, ojo, cuando un episodio así no tiene un autor claro y da lugar a que uno de los bandos se lance sobre el otro diciendo públicamente que lo va a destruir, te queda la duda de quién operó, no quién actuó. Quiero abrir ese paréntesis.
No lo hizo,
de
no se defienda. Eso significa que tampoco parecería que
no
quiera la paz.
Atribuyen,
por favor,
no
hablen de a uno. No entienden. María.
Algunas cuestiones que fueron dichas, pero me parecen importantes. Yo no sé si la mayoría, no sé por qué vota la mayoría, pero estoy convencida de que una gran parte de esas poblaciones quiere la paz. Pero hay grupos extremadamente extremistas e inestables. Yo decía que cuando Ovenir hablaba, los magnicidios son así, lo dije muy corto, pero en general los magnicidios son causados por gente del propio país e incluso del propio partido, como los escasos que contamos en la historia del Uruguay, más extremistas que el presidente asesinado, por ejemplo, el caso de los atentados contra De Gaulle.
Claro, y en el caso
de Begin, él
estaba por la línea pacífica, por la línea de volcado, y no se lo permitieron, ¿no? O sea que
Grupos de esos hay de los dos lados. Sin duda hay que distinguir a los palestinos en general de estos grupos islamistas, que a veces eso en la prensa tiende a confundir como que es general, y seguramente, sabemos que hay también intereses externos puestos ahí, intereses externos que apoyan a un país y al otro. Israel cuenta con un fuerte apoyo de Estados Unidos, a veces más activo, a veces menos. Y está ya anunciando, y ya empezó, en realidad no está anunciando, represalias muy fuertes contra este caso, que son, como dice Gonzalo, frente a una crueldad mayor. Esto tiene que resolverse por territorio para las dos naciones, por territorio posible para las dos naciones. Y uno nota un desequilibrio. Palestina está mucho menos apoyada, la franja de Gaza en particular está ocupada hace 47 años más o menos. Es la salida al mar, es como la franja que está como justo dando al mar en esa región, sobre la punta del Mediterráneo, por lo cual tiene un intenso valor, está muy poblada, pero está prácticamente a merced de lo que pueda pasar bajo el gobierno internacional. fue entregada en principio a Palestina, pero a la cosa de un año ya Israel no aceptó ese tratado internacional por la que el mandato británico se le entregó al futuro Estado palestino, y en definitiva no se encuentra solución para que haya dos estados que coexistan. Eso tiene que pasar, ha habido varios intentos, yo creo que la comunidad internacional en ese sentido ha estado bastante activa, pero creo que hace falta, entre otras cosas, desvelar los intereses que apoyan a un lado y a otro, que son muy violentos, y entender qué pasa de los dos lados. Sin duda hay intolerancia de los dos lados, hay grupos extremadamente intolerantes y hay gobiernos intolerantes que no quieren la paz.
Una puntualización antes de continuar. Ustedes hablaban de magnicidio hace un rato. Quien fue asesinado de esa forma fue Isaac Rabin.
Perdón, Rabin, me confundí.
Ex-primer ministro.
Perdón, yo me confundí.
El primero en darse cuenta fue Connie, que me mandó un mensaje.
Perdón. Hay varios oyentes que lo han anotado.
Un error mío, me confundí de nombre. Pido disculpas.
El asesinato fue en el año 1995.
Sí, además fue impresionante.
Isaac Rabin, que estaba haciendo acuerdos.
Estaba en un discurso, ¿no?, cuando lo mataron.
Sí, digo, pero...
No, ya lo sé, estaba tratando de llegar a un acuerdo de paz.
En el momento político estaba tratando de hacer un acuerdo de paz y no le fue permitido.
Había recibido el premio Nobel de la Paz un año antes, ¿no?
Uh-huh. Sí. Los años no vienen solos. Se me entreveró el nombre. Se me chispoteó, diría el Chapo. Chao. No, lo que yo quería señalar es que la... de alguna manera el bando radical israelí podría sostener que esta estrategia guerrera le ha dado resultado, porque sí, veámoslo así, si uno mira la lista de territorios en poder del Estado de Israel o dominados de hecho por el Estado de Israel a lo largo de las sucesivas guerras y batallas y conflictos, es siempre creciente, siempre ocupan más territorio. De un pedacito que tenían cuando las Naciones Unidas le asignó el lugar, pero más que duplicado muchas veces su territorio con esta estrategia militarista. O sea que tampoco hay por qué mirarlo como simplemente un error. Puede ser una estrategia que da resultados, ¿no?
Gonzalo, cerramos contigo.
No, está bien lo que dice Benir, es una interpretación. En términos de quizás dominio geográfico puede ser que sí, pero en términos de la reacción que se ha provocado en contra del Estado israelí es mucho peor ahora de lo que era en el pasado. Yo personalmente creo que no le da resultado ninguno. La convivencia entre dos estados es lo que todo el mundo le pide a gritos, que lleguen a una solución, y no parece ser que la parte israelí esté muy dispuesta a eso, porque como tú bien decías, cada vez que se está acercando la perspectiva de una solución, acontece algo
dramático que rompe las posibilidades de diálogo. Por eso no podemos asegurar quién es el autor.
Solo un comentario con respecto a algo que vos decías, Sonir, y que no estoy de acuerdo. Uno no puede juzgar siempre a los pueblos por el que elige, porque si no pensaríamos que todos los argentinos son no sé qué, todos los venezolanos son no sé qué, todos los americanos son no sé qué. Yo creo que a veces
los
incluso
no elegimos presidente.
Los estadounidenses, tenés razón, y yo soy la primera siempre en jorobar con eso, no norteamericanos siquiera.
Y nosotros somos
no, cool. Pero quiero decir, muchas veces quienes eligen incluso a Netanyahu pueden tener una posición pacifista, y hay que ver qué shortlist tenían de gente para elegir, ¿no?